Máscara antigas, lista.
Gafas contra gas pimienta, lista.
Escudo hecho con tapa de cesto de basura, listo.
Perfecto, vamos a la universidad.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La policía de los Estados Unidos de Norteamérica reprime las principales protestas en los campus universitarios de los Estados Unidos. Las manifestaciones en los centros universitarios contra la guerra de Gaza se saldan con 1.300 detenidos.
A ver.
500 muertos. Ah, no. 1.300 detenidos en las últimas dos semanas, donde esto fue incrementándose de una manera impactante. Bueno, el estadounidense, estas son palabras del presidente de los Estados Unidos,
a ver.
El señor George Washington, el señor Joe Biden, dijo, el estadounidense, palabras más, palabras menos, ¿no? El estadounidense tiene derecho a protestar, sí. A sembrar el caos, no. Eso digo yo, dijo Díaz-Canel, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin, pero a nosotros nos la hacen de pedo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la línea entre los que es sembrar el caos o no, es, claro, ahí es el ojo ajeno, claro, que sí, no, eso es caos, esto no es caos, chingo, aquí me aplican un caos tremendo,
claro.
¿Cómo van a hacer semejante caos? Es más, nosotros estamos apoyando fervientemente a Israel en esta cruzada, y bueno, entonces es una situación complicada en año electoral, o sea, se conjugó todo para que la llama arda.
Sí.
Argentina va a tener billete de 10 mil pesos. Bienvenidos el billete de 10 mil pesos a la Argentina y a los argentinos.
Sí.
Estaban un tanto cansados de tener que sacar un faco de billetes para comprar un alfajor.
Claro, claro.
Y le van a facilitar un poco la vida.
Sí.
En cualquier momento el billete de 100 mil pesos, de 1 millón, de 3 millones, 253 mil. Pero bueno, de momento de 10 mil pesos para... Uno iba a decir en algún momento para grandes transacciones.
No.
O realmente no, pero bueno.
Chale.
Va a haber un tiempo por si hay algún argentino o argentina escuchando que dice, pero el de 10 mil pesos yo no lo vi. ¿Cómo es? ¿Dónde va a estar? Bueno, momento. Ya fue enviado a hacer a China.
A China.
Es un billete made in China.
Mire.
Puede que venga con el rostro de Kim Jong-un. pero sería coreano del norte.
Claro,
así que bueno, de Xi Jinping, sonriendo, como diciendo, bueno, lo mandaron a hacer aquí el billete.
Entonces,
cada uno
aquí va.
Sabe, aquí va.
Sí.
Perfectamente. Bueno, al menos 30 muertos. Hay un desastre realmente en Brasil.
Ajá.
Que tiene que ver con las inundaciones, con ríos que se han desbordado y demás. Más de 30 muertos hasta el momento, casi medio centenar de desaparecidos por las intensísimas lluvias en el sur de Brasil. Estamos hablando.
Sí.
La crecida de ríos obligó a desalojar a cerca de 4.000 personas en los más de 100 municipios del estado de Río Grande do Sul.
Las imágenes
son. Sur de Brasil. Y las imágenes son el río llevándose casas, en algunos casos
puentes.
Llevándose puentes.
Llevándose
realmente. Un caos. Y lo peor es que meteorólogos y demás gente sabia en estas cuestiones dice que esto recién empieza, que va para largo. Putin te invita a la muestra de arte moderno dándole bomba a la OTAN, se llama, exhibe blindados de Occidente capturados como trofeo de guerra. El Kremlin expone en el Parque de la Victoria de Moscú un carro Leopard y un Abrams, son parte de las armamentos dados por parte de Occidente, de la Unión Europea, de Estados Unidos. El Leopard es un tanque alemán y demás, a Ucrania. Y bueno, fueron capturados en la guerra y ahora están expuestos, además de otros vehículos entregados, como decíamos, por los miembros de la OTAN. Y miles de rusos acuden y se sacan la selfie. Está acompañando el clima ahora y estamos todos felices, los rusos a pura selfie. Propaganda, amigos, que viene bien en momentos de guerra y de paz. Novedad absoluta. Esto para en caso de que el mundo se desintegre es una tremenda novedad que nos sitúa en el pasado.
Ajá.
Muchos recordarán este nombre, otros no. ¿Se acuerdan de Gabriela Zapata? La del escándalo sexual que involucró a Evo Morales cuando Evo Morales era presidente. Bueno, en Bolivia todos la recuerdan a Gabriela Zapata porque saltó y se encumbró rápidamente. ¿Se acuerdan que estuvo en un carnaval de Oruro en el el palco.
Claro, claro.
Había, bueno, Gabriela Zapata luego dijo que tenía un hijo con Evo Morales, sí. Un Evito. Ajá. Y luego evitó hablar de ello. Sí. Luego el hijo resultó que no existía. Evo Morales que dice, me están haciendo una cama. No, a la cama me llevaste tú. A ver, un chismecito. Colosal, sí. En Bolivia, que incluso trascendió, por supuesto, ajá, fronteras. Y yo recuerdo que Gabriela Zapata estuvo presente en alguno de los premios en caso de, claro, algún año, sí. Bueno, ahora fue totalmente puesta en libertad, absuelta de culpa y cargo, al ir, ajá, perdiendo poder Evo Morales,
claro.
Y al Gabriela Zapata, no, ajá, sé, ir demostrando algunas cosas, quedó absuelta. Así que una gran novedad, una gran noticia para Bolivia. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, septuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, nos vamos a Florencia.
Jalo sin preguntar por qué, pero ¿por qué?
Simple, hoy es el aniversario del nacimiento de un florentino muy importante.
Leonardo da Vinci.
No.
Donatello.
No, ninguna tortuga ninja.
Dante Alighieri.
No.
¿Algún papa?
No.
¿Alguna mama?
Tampoco.
¿Uno de los Medici?
No, pero cerca. El autor de un bestseller muy citado y poco leído, el hombre tildado de oscuro tras el poder, y permítame decir que si una persona ha sido capaz de convertir su apellido en adjetivo, creo que merece su espacio.
Pero no termina de decirlo nunca, señor Lagartija. Usted es maquiavélico.
Exacto. Nicolás Maquiavelo.
Niccolò nacía el 3 de mayo de 1469 en un pueblo muy pequeño que hoy se fue devorando la mancha urbana florentina.
Pero ¿cómo hizo el hijo de un abogado empobrecido cuya familia había perdido toda influencia en la corte de Florencia para terminar siendo una de las figuras más relevantes del Renacimiento sin ser artista de ningún tipo ni poseer un apellido relevante?
Esa pregunta y muchas más serán develadas hoy en Maquiavelo, el tipo más maquiavélico que actuaba maquiavélicamente.
Habíamos quedado que ese título no quedaba.
Como sea, Niccolò es considerado el padre de la ciencia política moderna, además de ser un burócrata, funcionario, diplomático, erudito y escritor.
Su hit literario, por supuesto, es el tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Pero antes de escribir esa Biblia de política en 1513, pasaron otras cosas.
Maquiavelo crece en un periodo dorado de Florencia, cuando Lorenzo de Medici pierde el poder, la ciudad entra en el llamado periodo libre.
Renacimiento a pleno y los Medicis perdiendo influencia. Allí Maquiavelo crece en diferentes cargos públicos y llega a ser gravitante en la sociedad florentina.
Trabaja para los Sforza, para los Borgia, para todos los apellidos importantes de la época y añora el apogeo y esplendor de los Medici. Cumple funciones de canciller y se mueve entre el Imperio Alemán en expansión, una República de Florencia dominante en toda Italia, las coronas europeas de la época, los Aragón y el poderío de los reyes de Francia.
A decir verdad, todo lo que habla el príncipe va atado a la política de la época, la del siglo XVI. Sin embargo, hay en el texto una serie de máximas que traspasaron los tiempos.
Todo iba bien para Nicolás Maquiavelo hasta que un día los Medici regresaron al poder. Maquiavelo los esperó con una sonrisa, pero fue despedido y acusado de estar implicado en una conspiración. Exactamente el 7 de noviembre de 1512, Maquiavelo no se lo olvida más.
El Papa León X, un Medici, lo perdonó y le dejó ir a trabajar a su pequeña parcela de campo en las afueras de Florencia.
Ahí mal vivía haciendo labores de campo y escribiendo entre sus obras El Príncipe, obra que ofreció a los Medici para que terminaran despreciándosela.
Realizó en ese tiempo escritos muy importantes y para 1521, con 52 años, luego de una serie de desventuras y trampas de la política donde volvieron a acusarlo de intento de golpe de estado contra los Medici, Medici recibió la amnistía.
De otro papa, también Medici, Clemente VII, que le había pedido la escritura de la historia de Florencia. En las idas y vueltas del poder, Maquiavelo terminó siendo señalado como partidario de los Medici por su contacto con el papa Clemente, así que mientras los Medici lo acusaban de enemigo de la familia y los anti-Medici lo acusaban de ser parte de los cobijados por la poderosa familia, Maquiavelo quedó sin crédito y con más odios que simpatías.
Maquiavelo regresó a su ciudad natal y 6 años después murió de peritonitis, una complicación de una apendicitis.
Tenía 58 años y su muerte, su vida y su obra fue completamente ignorada por sus contemporáneos. Su obra, luego de ser rescatada y reeditada en Roma muchos años después, daría a Nicolás Maquiavelo el nombre que hoy representa.
Aunque la mayoría que no sabe de su obra y su vida cree que se trató de un hombre malvado, oscuro y perverso.
Todo por el simple hecho de que su obra, El Príncipe, terminó otorgándole el adjetivo de maquiavélico a lo retorcido, a la ambición del poder, a la trampa, a la manipulación popular, a la falsedad, a la hipocresía, a la intencionalidad por el fin sin importar el medio para obtenerlo.
Creo que llegó el momento.
¿Qué momento?
El de las 10 frases más maquiavélicas de Maquiavelo.
Puesto número 10.
El que engaña con arte, haya siempre gente que se deja engañar.
9.
Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.
Puesto número 8.
En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.
7.
El que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente.
6.
Cuando se hace daño a otro, es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse.
5.
La política no tiene relación con la moral.
Número 4.
Creo que el verdadero modo de conocer el camino al paraíso es conocer el que lleva al infierno para poder evitarlo.
Puesto 3.
El odio produce temor. Del temor se pasa a la ofensa.
Número 2.
La promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente.
Puesto número 1.
Resulta fácil convencer al pueblo de una cosa. Lo difícil es mantenerlo convencido.
El príncipe, o el rey de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo, nació un día como hoy, muy cerca de Florencia, centro del poder renacentista.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no estoy haciendo los confines de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Kaizo, amigos de la nave María Tijuana. Claro, aquí al Mico Miquel. Sí, no es el capitán Vinilo hablando en euskera. No, es el Mico Miquel desde Bilbao en el Euskadi. Estupendo, fabuloso, sensacional. Después del en vivo por los 25 años de Encaso, seguimos con las celebraciones y ahora tenemos un número de programa de los que a mí me gusta.
Un numerazo.
El 5775. Otro Capicúa. Y dentro de muy poco también tendremos los cumpleaños del señor Lartija y el mío, que van seguidos, también, 10 y 11
claro,
de julio.
Perfecto.
Y así era lo que les quería decir. Así que esto no para, no para de celebraciones.
No para.
Saludos desde
tendremos transmisiones en vivo por lo que nos
por
que debemos.
Doquier, que debemos, que adeudamos.
Sí que sí.
Que adeudamos, sí.
Estamos hablando de los aterrizajes pasados. O sea, del aterrizaje pasado.
Sí. Noroeste, México, claro.
Así que ya pronto anunciaremos.
Sí, totalmente. Así que la fiesta continúa, querido Mico Miquel. Un saludo desde Bilbao en el Euskadi del Mico Miquel, fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Agurr.
Es también Capitán Vinilo el cumpleaños del mexicano Paul Banks, el cantante y guitarrista británico de la banda Interpol. Bueno, estuvo mucho tiempo en México. México es su segundo lugar, hombre de mundo.
Sí,
hace muy poco en el Zócalo, ¿verdad?
Ajá.
Así que bueno, el cumpleaños de Paul Banks. Así que burritos para todos y enchiladas para celebrar a Paul Banks ahí, el cantante y líder, el frontman de Interpol. Universal Records y TikTok cierran su guerra, esa que mantenían con un acuerdo para el uso de las canciones de la red social. Me dio mucha hueva, entré en profundidad en esa novedad.
Arreglar
pero imagino la fortuna que debe haber desembolsado uno con el otro, con el de más allá.
Sí que sí. Aquel que tenía que pagar era Tito.
El que
sí.
tenía que pagar era Tito. El que tiene que pagar es Tito. Pero más allá de Tito's Vodka,
sí.
A Universal tampoco le convenía mucho que toda su discografía y todos sus artistas quedaran fuera de TikTok. Así que bueno, habrán besado sus bocas cosas. Pero sí, sin duda coincido ahí. El desembolso. Hola, China, ¿cómo están? Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muy bien, y entre sonrisas y todos estos cuestiones de altos y bajos a las que nos lleva en caso de que el mundo se desintegre cotidianamente, hubo una noticia del universo desintegrado que nos trae el Cora apachurrado. Tiene que ver con un lomito elegantísimo, bigotón y precioso, que ya estaba muy cansado y ahorita pues descansa tranquilo, sabiendo que fue un ser muy amado, que tuvo una muy buena vida y que fue muy importante para alguien. Hablamos de Romeo, el hermoso y celosón Romeo de Satori, la mamá de Romeo. Un lomito muy especial que, bueno, la nave tiene muy en el corazón, porque cuando llegó Satori, tuvimos una conversación con ella, una que ya imagino los que conocen hace mucho tiempo, en caso de que el mundo se desintegre, la imaginan. Yo le dije, la mamá de Romeo, ¿qué mamada es esa? Ten tu propia identidad, no sé, por favor, basta de soy la novia de, soy la esposa de, soy el papá de, esos nicknames no van, no, que soy la mamá de Romeo, no, la mamá de Romeo, no, a ver, casi que con tirabuzón, como se destapa un buen vino reservado, le logramos que diga Satori, la mamá de Romeo. Bueno, cuando me entero además que Romeo era un perro, puse el grito en el cielo. Ustedes ya saben cómo nos ponemos, y bueno, que no humanicen a los perros, que los perros son, no son perrijos, que los perros son mascotas, y hay que tratarlos como mascotas, con súper cariño, con súper amor, pero no le dé. A ver, a todo esto, yo veía que Satori defendía mucho su posición y su nickname, Satori, la mamá de Romeo, y bueno, pensé, debo decirle, ok, pinche loca, ya, dejarlo ahí, como quieras. Pero me llamó la atención que no nos mandara al carajo.
También,
y que siguiera, a ver, terca en esa situación. La cuestión es que Satori nos contó una historia que pasamos ahora a contarles a todos sin su autorización. Pero creo que es importante porque ella explicó, Romeo está conmigo desde chiquito. Todos dirán, bueno, todos tenemos un perro, una mascota, un gato, un canario, lo que pinche cosa sea, de chiquitos. Bueno, sí, es doloroso, como quieras. Pero ella contaba que llegó con ella desde Cali, Colombia, a Barcelona. En síntesis, ahí entendimos que ese perro era todo para ella. Era mucho más que una mascota. Era aquel con el que platicaba cuando no tienes a nadie, estás en un lugar que no es el tuyo. Cargas un desarraigo, un cruce de océano, una aventura demasiado grande como para soportarla sola. Y llegar con esas, a ver, tristezas o alegría y no tenerlas con quien compartir es durísimo. Por lo tanto, la dimensión que alcanzó esa mascota fue otro peso. Y bueno, es más, cuando todos los putos humanos te traicionan o te joden, ahí estaba Romeo en ese cuarto esperando para, con cara de humana pendeja, a mí no me importa un pito, aquí estamos los dos, sácame a pasear, yo te necesito, yo también te necesito a ti, le diría ella. Así que mierda, que eso ayuda a vivir verdaderamente. Hoy Romeo no está, esa ausencia lógicamente se notará por muchísimo tiempo, pero a la vez también está presente porque fue un bastón que durante mucho tiempo ayudó mucho a Satori, que imagino Romeo dijo, bueno, ya puedes caminar sola. Para Satori viene un tiempo difícil, pero hay que hacer que toda la patita que nos dio Romeo valga la pena. La banda desintegrada abraza a Papachi y comprende a Satori, que es una gran partícipe de la banda youtubera, así que ya sabes que ahí está toda tu gente y siempre va a estar contigo. Así que un abrazo grande, un beso
enorme.
Hay muchos que se están enterando en estos momentos cercanos a Satori de lo que ha ocurrido y sabemos la importancia que digo. No es más importante que para otra persona que también tiene una relación especial con su mascota. Sí. Duele muchísimo.
Obvio.
Duele muchísimo porque más allá de que humanicemos o no humanicemos, sabemos el dolor que puede conllevar eso. Así que bueno, besos enormes, el luto correspondiente y gracias por presentarnos alguna vez a Romeo, por defenderlo como lo defendiste frente a nosotros que te decían, no, es un perro, ya deja. Tu Romeo, siempre va a ser tu Romeo. Un beso enorme para la querida Satori, la abrazamos y levantamos la copa de vino el día de hoy por Romeo.
Claro que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, acá se vea con ustedes, soy Nico.
Venga, mi corete.
Nico cambiando súbitamente de tema.
Sí.
Rata Peluca finalmente presentará su libro en el Luna Park. En Luna Park, un templo boxístico. Luna Park es un lugar mítico de Buenos Aires, de conciertos, de todo. Bueno. Sí, pero está muy relacionado con la historia del boxeo, Mico, efectivamente. Claro, claro. ¿Qué canción elegirá Rata Peluca para entrar? No sabemos.
Claro.
La de Rocky, yo elegiría, ¿no? O la de Star Wars. Un cumbión así de, si tu viejo zapatero, zarpale la lata, o alguna cosa, o la cumbia me divierte y me cita. Pongale. Algo más popular, a lo mejor. Algo gauchesco.
Puede ser.
La también, Sole. ¿No? A lo mejor entra revoleando un poncho.
No sé.
Algo que remita al sentimiento nacionalista que tanto le gusta, algo de Alma Fuerte.
Claro, algo de Alma Fuerte.
O del finadito Iorio.
Ajá.
El León de la Renga, esa la Renga le prohibió usar esa rola.
A él le valió, me
parece. Pasó por los huevos, por la melena, totalmente.
Sí.
Bueno, no sabemos, pero así las cosas. No sabemos qué canción elegirá.
Ajá.
A lo mejor Barras y Estrellas, el himno americano o alguna cosa así. Pero
imaginar que todo esto es pagado con fondos privados de él. Que,
¿no? No, esto es
porque
que.
Porque no tendría sentido. O sea, no tiene nada que ver con
la administración de Luna Park, ¿no? La administración de Luna Park no tenía ningún evento para esa fecha. Se lo cedió.
Perfecto. Sí, también, bueno, no, tiene tiene amigos poderosos.
Obviamente, los amigos del campeón.
Para pasar por ahí el
dinero. Sí, totalmente. Damas y caballeros, tenemos también los premios y los datos de la rifa, que ya se lo saben, pero dejen eso, los memes que está sacando la banda, loco, Viana.
Sí.
Moni Kius con los memes está fuera de control.
Totalmente.
Yo ya a esta altura está totalmente descontrolada. Yo diría que si nunca entraron a aterrizaje2024.com, entren para ver los memes, que no deben estar en la web, pero ahí van a encontrar los contactos para llegar a los distintos lugares donde están todos los memes que tienen que ver con la venta de números para la rifa lo que tiene que ver con el aterrizaje. Así que recuerden la web aterrizaje2024.com y por supuesto para comunicarse sdqmsd.col@gmail.com si tienen algo que decir al respecto. En el programa de hoy nos toca la fila 8. Hablamos francés con el príncipe. Nos dormimos en la procesión y el olor a vinagre se nos impregna. Viernes de exultante alegría que nos pone a las puertas del fin de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes pilosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¿Quieren saber la verdad? ¿Están dispuestos a escuchar la verdad? Muy bien, hoy traemos la verdad sobre Cenicienta. Llega Semalinia de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Semalinia?
Muy bien, muy bien. Lo
la
que pasó con
sobre
Cenicienta.
Cenicienta.
¿Qué pasó con Cenicienta?
¿Qué pasó con Cenicienta?
La
mera, mera Cenicienta.
La auténtica, la del cuento de Perró. Sí, sí, Cenicienta. Bueno, Semalinia de Guadalajara, Jalisco, México. Muchos estarán diciendo, sí, yo ya sé lo que va a contar. Si usted sabe lo que va a contar, en realidad no sabe nada. Cállese, porque Semalinia llega con una introducción que tiene que ver con otras cosas. Que dice, sé que se van a hablar de cosas chingonosísimas que pasaron en la fiesta desintegrada de los 25.
Sí.
Yo empiezo por disculparme, disculpe las molestias.
No se
desgraciada
preocupe.
Y afortunadamente tuve acceso a la octava fila del concierto del Buki esa misma noche. ¿Qué pasó, carnal?
¿Qué pasó?
No hay nada más. Bueno, no sé, fue a ver al Buki.
Sí.
Bueno, perfecto, fue a ver al Buki. Okay. Y pues, ¿fue a ver a los Bukis o fue a ver, porque no sé en estos momentos en qué claro. anda? En un momento sí. en Canal Trans ajá. había una publicidad de los Bukis.
Sí.
Porque vio que le pone random sí, ahí sí, la, sí, la sí, situación. Abuelo. Y Arafli se espantó. Dijo, le están haciendo publicidad a los Bukis. Y sí, es una forma. Le estamos haciendo ¿sabes? Publicidad a cosas que ni sabemos.
Claro,
porque
claro, claro.
ya sabe cómo se maneja la web, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que sí, concierto del Buki.
Ajá.
Y yo estaba en la octava fila.
Sí.
Imagínense usted la situación octavo, sí. que si hubiera estado en la novena, yo lo suspendía
no, no, sí,
y me quedaba en el vivo claro, de en caso, claro. pero no, eso no podía ser. Bueno, pues yo había hecho el gasto mucho antes que se definiera la fecha de la fiesta. Ajá. Yo ya por el 2020 ya tenía,
ya tenía
el ticket,
de,
sí, todo pago,
sí.
La botella de champaña,
sí.
Viendo al Buki en sus en momentos más emocionantes y románticos. Y de regreso, bueno, me esperaba una cuestión en casa que no me permitió echar a andar la compu.
Claro, claro.
Una cuestión de que llegué sí, en un sí, estado sí. lamentable, completamente pedo, no sabía ni dónde estaba la compu. No, pero ya me enteraré de todo, así que buena
no
vibra. Mi tema sí. de hoy viene
está
siendo...
Está dispuesto el...
Sí, está dispuesto.
No así el ataque.
No, el ataque se
sí
lo perdió.
Se puede ver.
El ataque...
Ajá.
Por cambió YouTube. Por un buquito pedorro, bueno, pero bueno, son
bien.
Cosas que pueden pasar, querido Semalinia.
Sí, que
bueno, la cuestión es que mi tema de hoy viene siendo quizás de poca relevancia, para mí es de
no.
una relevancia supina, porque
por
¿sabe
favor.
A dónde nos lleva?
¿A dónde nos
bueno,
lleva?
Luego le voy a decir sí. a dónde nos lleva. Ahora nos lleva un castillo.
Sí.
En Europa,
oh.
Cenicienta,
ajá.
el príncipe,
sí.
Adam, ah no, otro príncipe, y todo el pedo. Entonces, bueno,
y
la
todo
cuestión,
el pedo.
Yo vengo a aclarar lo de las zapatillas de la Cenicienta.
Ajá.
Porque, bueno, en determinado momento, que el zapatito de cristal, zapatito de
sí.
cristal, esto se une también, disculpe, Semalinia que lo interrumpa constantemente,
ajá.
pero se une a eso que habíamos dicho de que en cine, en teatro y demás se deben exagerar ciertas cosas.
Obvio.
Para que más allá del nudo narrativo
póngale.
Y de haber
ajá.
a veces torcer un tanto la
sí.
realidad sean más efectistas.
Sí, sí, si no, no paga.
Estamos con la zapatilla de cristal de Cenicienta.
Bien.
Bien,
uh-huh.
entonces ahí vamos. Sin hacer la historia demasiado larga,
sí.
es preciso decir que dichas zapatillas no eran de vidrio o de
ajá,
cristal.
Por favor.
Yo le dije, transpira mucho el pie.
Ah, claro, claro.
O sea, yo me imagino, aparte
dije,
no se
mágicas.
Patina la verga.
Son mágicas.
Aparte, imagínese qué confección
sí.
tendrá
ajá.
que rompe un tacón, algo así. Peligrosísimo. O sea, es como cuando uno rompe una botella contra,
claro,
contra el borde de un
sea,
de, así de una barra.
Es
el que se arman los perros, putas.
O
sea,
sea
imagínese Cenicienta, media peda,
no.
con los ojos enrojecidos
sí
y,
sí.
y partiendo el tacón de
por
la
favor.
Zapatilla de cristal. No, no, no. no.
De acrílico,
sí,
totalmente de, transparente y súper poderoso.
Igualmente, súper transpiroso eso. O sea,
bueno,
qué pedo. La verdad es que no eran de nada de eso.
Peores.
Yo les voy a explicar la situación. Sí, hoy los chinos son unos zapatos de plástico, que imagínense
no
usted
manches.
La situación. O sea, el zapato, la Cenicienta le dice, denme
sí,
el de cristal que,
sí.
que
huevo,
llevo el pie más descansado. Pero bueno, en efecto, a través del tiempo hay muchas versiones del cuento.
Ajá.
Esto nos lleva también
sí.
en algún momento a versiones y reversiones de narraciones
claro,
muy
claro.
antiguas. El cuento
ajá.
de Cenicienta es muy antiguo.
Es muy antiguo
y
sí.
uno va traduciendo, no digo que
ajá.
sea una especie de juego del teléfono descompuesto donde uno va interpretando
no,
lo que
no.
le sale de los huevos, pero más o menos.
Pero le tiene que ir agregando también.
No, no,
si no,
además.
Hay que ponerle
además,
más emoción.
Además.
Si no,
además,
lo va a ver.
Además. Pero hay casos, por ejemplo, no sé,
oler.
De los monjes copistas
claro.
que van copiando, por ejemplo,
ajá.
un caso muy específico es el
sí,
de la Biblia.
Sí, claro.
Donde dice, y la Virgen al final no, era una traducción de una que quería decir en arameo, dama
póngale.
Muy jovencita,
ajá.
de no sé qué pedo. Bueno, y así sucesivamente,
sí.
un chingo de cosas que encontramos, por ejemplo, en el libro de libros,
ajá.
la Biblia.
Sí.
Digo, para los fervientes católicos.
Claro, claro, claro.
Así nos encontraremos con cosas, a ver, de traducciones dudosas.
Ajá.
Estoy pensando en el famoso libro de Oscar Wilde, en la narración. De la importancia de llamarse jueves,
sí
¿no?
Sí.
En determinado momento. Traducciones que entran así, no solo por cuestiones localistas o que cobran otro
no, claro.
sentido por slang o por cuestiones así.
Sí.
Bueno, a ver, el zapatito era de cristal, no era de cristal. La verdad es donde
ajá.
el error es que en la palabra se ha vuelto obsoleta. Se usó la palabra verre, vidrio,
ajá.
cuando en realidad era vaer, No verré. El Ajá. asunto original, claro, narración claro, claro. en francés, francés. ¿No? El asunto es que se pronunciaba exactamente igual. Bueno, Ajá. yo lo pronuncié muy distinto.
Póngale.
Vio cómo es el francés.
Sí.
En algún momento también se habló de cómo los...
¿De cómo es el francés?
De cómo al no haber reglas específicas,
claro.
digo, del idioma.
Sí, sí, sí.
No solo del francés, sino del español, de castizo, demás.
Desmadre
absoluto. Muchos regionalismos.
Sí.
Había gente de países que hoy son uno,
Ajá.
donde no se entendían ni mierda.
No.
Un italiano que me está escuchando en estos momentos estará diciendo, y bueno, yo, si me hablan dialecto milanese,
póngale.
Y yo soy de Sicilia, tampoco entiendo un carajo.
Sí que sí.
Pero bueno, la cuestión es que tampoco...
Aquí es cuestión también de ponerle onda
Y por una cuestión económica,
sí que sí.
por una cuestión económica, laboral
Ajá.
y demás, hay que tratar de unificar el idioma
también,
en un
claro,
idioma
claro,
universal
claro. Obvio, obvio.
Que vendría siendo el inglés.
Sí,
digo, por poder
sí,
y por esas cosas. Y el poder estaba... a ver, hay muchos que dicen, en el futuro todos vamos a tener que hablar chino.
Póngale.
Bueno, de alguna manera yo imagino que en el futuro lo que vamos a tener que hablar es una mezcla de chino con inglés con
sí.
los que ostenten el poder Ajá. comercial en dicho momento de la historia. Pero más allá
Pero
de todo eso...
los chinos están cayendo en el inglés.
Y los chinos caen en
sí,
inglés, lógicamente, porque,
sí,
si no pierdes ahí comercio.
Sí, sí.
Por eso también la importancia del español.
Ajá,
no porque el español
claro.
sea el idioma más bello del mundo, que posiblemente lo sea,
Ajá.
sino porque el mercado de la cantidad de gente en el mundo
de
que habla español,
Exacto.
bueno,
sí,
es realmente importante.
Fíjese ahora en las campañas.
Échale, claramente. A huevo. Está ahí Joe tratando de ver cómo le hablo.
Que sabe.
Y Trump
nomás.
Diciendo, bueno, a ver unas pequeñas clases por ahí para llevar a la frontera.
Ajá.
Bueno, el pedo es que teníamos Berré, que se escribe muy diferente a
claro.
Bayer, pero en realidad
pero
el francés,
igual.
Como los eruditos franceses
sí.
de determinados tiempos trataban de llevar la pronunciación
Ajá.
a un límite donde casi el bulbo no pudiera acceder,
claro,
no
claro,
era,
claro.
Habla como un rey, como
sí.
parte de la corte. Entonces, Berré y Berré se pronunciaban de la misma
sí.
manera. Y estoy diciendo dos palabras totalmente diferentes.
Ajá.
Una es berré
sí.
y me estoy refiriendo al vidrio. Y otra es berré y me estoy refiriendo a determinado tipo de piel.
Ajá.
Momento, señoras y señores. La pancita de una ardilla determinada es el berré. Totalmente. Y aquí entran las ardillas y
claro.
ya esto se completa en la perfección de un mensaje. Escúcheme, querido Semaliña. La cuestión es que el asunto de pronunciar exactamente igual y la pachoncita, esta piel de
Ajá.
una ardilla llamada petit gris, o sea, pequeño gris, una ardilla que tiene la panza blanca y el lomo y la cola gris, que durante el medioevo era exclusivísima.
Exclusivísima.
Era como un Dolce Gabbana.
Sí. Póngale.
Como una
Ajá.
cosa así de los reyes y altísimos dignatarios
claro,
de la monarquía.
Claro.
El pueblo no andaba con berré, obviamente.
Obvio.
¡Oh, zapatitos de berré! Le decían,
sí.
¿no? Y yo, ay, claro, soy el rey de Francia.
Sí.
¡Oh, la! ¡Qué elegancia la de Francia! Que se ponían dos ardillas en los pies para
Póngale.
Andar... Usted imagínese el tamaño de una ardilla.
Sí.
Ni siquiera palpar le rendía.
Ajá.
Era una ardilla por pie.
Mames.
No, una locura. Por eso, afortunadamente, nada más los altos dignatarios
Ajá.
y de la corte,
claro.
porque si no, pobres ardillas, o sea, no quedaba ni una antes de que comience el medioevo. Pero dentro de esta confusión...
Sí.
Don Walt,
Ajá.
hablamos de Walt Disney. La versión de Cenicienta, una
Ajá.
de las más conocidas, es la de Charles Perrault,
sí
1697.
Sí.
O sea, estamos hablando
sí.
siglo XVII, Charles Perrault, toda la historia, más sabe. Pero bueno, Walt Disney fue a tomar
sí.
muchos cuentos de Andersen,
sí
de Perrault,
sí, claro.
de las fábulas de
Ajá.
Sopo, etcétera, 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 y hacer, bueno, maravillas animadas
sí,
como las que podemos ver,
sí.
Blancanieves, Cenicienta, prácticamente todas las princesas
sí,
de
sí,
Disney,
sí, sí, claro.
etcétera, etcétera. Entonces, Walt se tomó en serio lo del cristal
Ajá.
imagino que no Walt, sino quienes lo fueron traduciendo o algo así. Ajá. O si no, en su defecto, dijeron, la verdad que dos ardillas.
Nah.
Los niños ya bastante los espantamos, sí, con Pinocchio.
Póngale,
adaptando con Bambi. O sea,
no.
Si le ponemos dos ardillas en los pies a Cenicienta, no van a decir, no, hijo
me
de la
diga
chingada.
Que no paga más los zapatitos de cristal.
Y obviamente, porque sí, son, ¿qué son los zapatitos de cristal?
Mágicos.
Mágicos, a huevo.
Y la de las ardillas, ¿no?
Es asesinato.
Sí, que sí.
Meat is murder, diría Morrissey. Totalmente. Las ardillas. El berré de las ardillas es, ajá, asesinato. En cambio, el berré del vidrio, del cristal, está todo bien. Así que zapatitos de cristal.
Ajá.
Que un pedo dibujarlos, dicen los dibujantes. Los que trabajaron en la década del 30 para Disney, un pedo dibujar el zapatito de cristal. Bueno, ahí fue que el mundo...
Celeste.
Sí, claro, un celeste que refleja.
Claro.
Bueno, un beso para Linda Celeste, Linda que refleja. Celeste,
claro,
refleja siempre, tanto amor y tanta belleza. Bueno, ahí fue que el mundo empezó a vivir en el error, amigo.
Ajá.
A partir de ahí.
A partir de ahí.
Ese es el
parteaguas
del mundo viviendo en un error. Ahí es. Es perro.
Podría discutir, ¿no?
Es el berré al berré. Sí. Ajá. El berré de los
Quizás es uno de los puntos de inflexión.
Es un punto de inflexión.
Ya había varias.
La
partidas.
Gente venía sabiendo la verdad de todo y en ese momento, punto de inflexión, punto. Empezó a vivir en el error.
Chale.
Que el zapatito de cristal y que el zapatito de cristal.
Y ahora terminamos así.
Y
donde todo es un error.
Y no tiene nada que ver, pero es una aberración.
Una aberración.
Ya que está, ¿no?
Sí.
De berré.
Claro.
Y bueno, y ahora todos vivimos en el error.
Sí.
Ahora nos vendieron lo del zapatito de cristal y estamos ahí. Así que responsabilizamos a Disney de todo este pedo. Inclusive hay estudios científicos, muy bien, llegando con el aval.
Sí.
Ese es mi semalínea. Que demuestran que si fuera vidrio, el tacón no podría medir más de 1.15 de alto porque no podría soportar el peso. ¿Qué le está diciendo?
Ajá.
Si Cenicienta prácticamente es un pesa menos que un perro mojado.
Claro.
O sea, podría sostener 15 Cenicientas.
Ajá.
Eso. Cállese la boca. En serio, hay gente que se... Bueno, claro, porque hay que llenar, por ejemplo, esos programas de los animales más magníficos del mundo.
O los shorts.
O los shorts. Los shorts y los large.
Sí.
O sea, bueno, hoy vamos a hablar de si es verdad que podría haber soportado.
Claro.
Qué interesante.
Sí,
bueno, más allá de que sus pies quedarían hechos pedazos porque en el baile se romperían la zapatilla del empeine. Ah, claro, un desastre. Totalmente tullida, agonizando.
Sí.
Cuando se le convierte nuevamente en calabaza
totalmente,
el carruaje.
Y ella dice: cortado,
no puedo con los pies, no puedo con los pies.
Sí.
Sí, no, un desastre. Casi sin pies.
Seguramente.
No,
sí, lo más probable es que sin pies.
Totalmente. Bueno, pero bueno, no fue así. Es un cuento de hadas, dice
Semaliña,
donde tampoco resulta imposible que de una calabaza salga una carroza. Pero bueno, solo el dato cultural.
Está muy difícil eso.
Sí, eso. Y nadie dice nada. Dice, bueno, por aquello que ustedes han mencionado de cómo chingados hizo para bailar y todo eso, ¿no? Bueno, insisto, no es de relevancia, pero ahí está, listo el relato para las focas.
No.
Disculpe,
súper interesante.
Las focas no comen vidrio.
No, claro.
Berré.
Sí que sí.
Usted a lo sumo le habrá aventado una ardilla, pero
claro,
esa es otra historia. Un abrazo grande para Semaliña ahí en Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde La Paz, Bolivia, llega la Pixie.
¿Cómo está, Pixie?
Hola, nave del amor.
Dice?
A ver, voy a aventar un do de pecho. Oh, no me atrevo a aventarlo porque a lo mejor me dicen, no, era un la,
claro,
un sostenido horrible, pero bueno, no importa. Dice la Pixie.
La sostenido es muy bonito.
Es muy bonito, tan bonito que,
mamá,
claro,
pero
sí,
bueno.
Sí, pero bueno, no, pero no diga, ajá, do de pecho si va a aventar un la sostenido.
Por favor.
Si no, un si bemol,
sí,
puede ser,
sí,
pero no un la. Bueno, la Pixie dice, no puedo perder perder el tren del sueño. Es más, imagino que soy parte de la administración del mismo. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de la administración del mismo. Bueno, haré una cronología de los hechos. Durante años, mientras estudiaba arquitectura, entre otras varias actividades, entre cursos y trabajo, llegué a acostumbrarme a dormir una hora o dos por noche nada más.
Oh,
vio esas creencias, claro, juventud, que dice no, y cuando uno empieza a hacer esos cálculos, dice no, no, llego a tiempo a todo, si preparo este parcial y luego voy y la maqueta la termino de armar y luego voy al curso, regreso, hago la presentación en el teatro, canto,
no
y regreso, me quedan dos horas para dormir, perfecto,
y
ya la amarré. Bueno, lo más sano es dormir ocho horas. Sí, ocho horas. Luego viene uno medio drogado y le dice, ya va a haber tiempo para dormir cuando uno se muere. Y dice, sí, el viejito tiene razón.
Claro.
Y entonces, bueno, uno empieza
así. ¡Que no está
durmiendo! Que no está, bueno, durante la mayor parte de la semana eran dos horas máximo y aprovechaba los fines de semana. Además, teorías como de los animalitos, ¿vio?
Claro.
Los gatitos que
exacto,
le duermen media horita un poquillo.
Exacto.
Luego
sí.
siguen con su vida. El perrito que se echa,
también.
Si tiene chance y si no, sigue su actividad y va aprovechando los momentos de sueño y de descanso. Bueno, la cuestión es que yo decía, al fin de semana recupero el sueño. La realidad es que no es muy recuperable, ¿no?
No,
es como no comer.
No se recupera,
es como no comer durante dos meses y luego dice, no, no importa, luego me doy un atracón del carajo. No es lo mismo.
Creo que ya lo comentamos, es como cuando uno duerme más de ese tiempo y se levanta. Y el cuerpo está tan cansado como si hubiese dormido dos horas. Porque
claro,
como que pasó,
dormí 14
cuenta,
horas.
Vuelve a empezar a contar y ya los otros no cuentan. Entonces uno se levanta así como pendejo y dice, ¿qué pasó? Si dormí un
chingo. Y porque el cuerpo en realidad se cruza de brazos y dice, ¿y qué hacemos entonces?
Claro.
¿Nos morimos o qué pedo?
Limpia cookies.
Claro, limpia cookies.
Bueno,
está limpiando
todo
cookies.
Todo lo que durmió ya no sirvió.
Y dice,
vamos a dormir nuevamente.
Vamos a dormir nuevamente. Y claro, eso es un pedo. Pero bueno, yo estaba con esa creencia de que bueno, ya iba a recuperar todo. Esto permaneció así durante los años siguientes. Y la peor etapa vino en el tiempo de preparación de un proyecto de grado. Terrible, amigos.
Terrible.
Si están ustedes en este momento aplicando para alguna tesis, tesina o proyecto de grado, lo que sea, estarán comprendiendo la situación y estarán diciendo, ay, están diciendo pura chingadera, yo estoy aplicando lo de dormir una hora por día y me está yendo bastante bien. Bueno, mientras se derrite en la silla y no avanza con el proyecto de grado, no avanza con nada, no avanza en la vida. Bueno, terrible experiencia para el sueño y para la salud. Ahí algo se quemó dentro de mí.
Algo.
Yo imagino que un chingo de neuronas, ¿no? Que fueron haciendo pip, pip,
tap, 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 tap.
Se pixeló la pixie en ese momento. Dice, cometí ciertos atentados a mi salud cardíaca en la desvelación de mantenerme despierta para las prestaciones y defensas. Nota, como persona ansiosa, de atención muy dispersa y perfeccionista, obsesiva, tardaba muchísimo más de lo necesario. Es un combo letal ese. Ansiosa y obsesiva, detallista. Es como que me la imagino como, ya que estamos hablando de ardillas, como una ardilla,
sino,
y totalmente sacada, ¿no? Pero bueno,
un poco de eso.
Hasta que. Muy bien, lagarto. Hasta que de repente me convertí en un pollito, incapaz de mantenerme despierta una vez que sentí algo de sueño.
Sí.
O sea, me dormía en el transporte público, me dormía, me estaba haciendo algo, diciendo nada, y hacía. Y desconectaba. Bueno, es legendaria la vez que uno de mis amigos más cercanos me invitó a ver a una de esas bandas más populares del medio, ¿no? A verlos en su discoteca, en su antro, ya que yo no los había visto nunca hasta entonces. Y me dormí con todos los alicientes que presta una discoteca para no dormirse, o sea, las luces.
Claro, bueno, pero a veces.
Estróbico.
¿No? Eso como que ayuda un chingo.
Sí, no, pero cuando desconecta el cerebro, desconecta.
Sí.
Y estaba que bola de espejos, que la música a todo volumen, que todo el ambiente, humo, todo el pedo. Y yo llegué, dije, ay, qué bonito. Sí, ya estaba súper dormida. Me dormí parada, escuchando dos canciones. Me dormí como media hora. Cuando dije, qué poco que tocaron. ¿Cómo no? Dos horas tocaron.
Sí.
Pero, mira tú, me desperté tarareando la canción que tocaban en ese momento. El sonidista de la banda estaba entre impactado e indignado. No podía creer mi capacidad para dormir en estado de vigilia. Y estaba indignado porque decía, algo falló, debí subir el volumen. Bueno, en otra ocasión, acompañé a mamá a una procesión y me dormí caminando en la procesión. Bueno, entraba en trance, ¿no?
Claro, claro. Sí, eso es.
Estamos aquí con el Santo Niño de Atocha, claro. Y vamos caminando y bueno, y ahí va. Eso ocurrió en La Paz porque eso es, a ver, le suma las subidas y bajadas. No, o sea, la Pixie es otro nivel. Sí. Bueno, estuve en la frontera de la narcolepsia, en serio, y gracias a la pandemia, claro, y los religiosos alrededor decían, entró en trance, Santo Niño de Atocha, y la llevaban en andas también, y dije, ay, matanga, llévenme en andas porque yo aprovecho y duermo. Aprendí a valorar y a respetar mis horas de sueño. Y ahora, por ejemplo, si hay algún plan, yo digo, disculpen, pero yo debo dormir. Eso explica también la lozanía de la Pixie y su voz cristalina, su voz cristalina y melodiosa. No, porque obviamente, en determinado momento de la historia, si uno no se cuida, lo cuidan a patadas. Sí. Bueno, como cantante, muchas veces me ha tocado estar despierta en largas jornadas y hasta altas horas de la noche. La solución son las siestas. O sea, engañar al cuerpo diciendo es de noche, pero hay un gallo cantando, el sol está en lo alto.
Bueno, pero
cerramos todo, dormimos, descansa el cuerpo. Es muy interesante, importante, necesarias que sean las circunstancias. Y bueno, y me duermo. Y en ocasiones ni siquiera es progresivo el rock. Ah, no, ni siquiera es progresivo. Dice, por eso digo que me convierto en un pollito, me hago chiquitita, me esponjo toda y me duermo. En un momento estoy a la mitad de un sueño épico y trascendental, porque la Pixie, además de que es cantante lírica, como siempre lo decimos cada vez que llega aquí, bueno, tiene muchas combinaciones con el metal sinfónico, con lo épico. Entonces cuando se sueña con las Valquirias, o sea, es un pedo así, una amazona montada en un caballo, y bueno, y luego me despierto y me preparo unos huevitos y me tomo un api. Los amo, nave dulce, sueños para todos. Y a tomar siempre una buena siesta cuando haya festejo y todo eso. Sí, como lo dijo el Mico Miquel, dijo, a ver, una historia de éxito. Claro, yo me dormí una siesta vasca, que no sabemos qué componentes tiene. Bueno. Sospechamos que es en el País Vasco.
Claro, claro.
Y entonces, eso la hace vasca. Y sí, me sobró paño, dijo el Mico Miquel. Una cosa maravillosa. Un beso enorme para la Pixie ahí en La Paz, Bolivia.
Un beso.
Llega Lady TNT de Buenos Aires, Argentina.
Lady.
Hola, nave, yo también era alta piojosa de pequeña. Me gustó mucho la frase, era alta piojosa, que quiere decir que tuvo muchos piojos de chiquita.
Pensé que le gustaba.
Claro, era alta piojosa de pequeña. También puede ser, ¿no? Una banda llamada Los Piojos.
Claro.
Disuelta, no existe más. Es Ciro y los Persas por un lado y no sé qué mierda por el otro. Ajá. Bueno, alta piojosa de pequeña era. Y bueno, y en casa somos tres. Yo era siempre la única que estaba llena de piojos.
Ay,
era como la que en una reunión le pican todos los moscos a uno. Bueno, a mí traía,
absorbe,
lo cual era muy útil para los demás, que decían,
uno se acercaba,
trae a Lady, trae a la alta piojosa porque me está picando la cabeza, tengo miedo que sea no sé qué, y entonces bueno, se me iban todos a mí.
Qué
y la
servicio.
Verdad, sí, un excelente servicio, 5 estrellas, si hay algo que no soporto, además de él, ver, aquí va la lista de las cosas que Lady TNT no soporta: el olor a sucio, el olor, el del Fernet, no lo soporto, y el del mondongo. O sea, hablando de cuajos y esas cosas, el mondongo aparentemente y no lo soporto. Es y además de todo eso, el olor a vinagre. No lo soporto. Me han puesto vinagre en la cabeza por lo de los piojos. Y así como también alcohol, al que, bueno, preparaban poniéndole unos palitos. Ay, dicen que es de tanto alcohol que me pusieron en la cabeza que quedé medio pedota. Es una posibilidad.
Puede ser.
Sí, bueno, porque así como soy la única que tenía piojos, de los tres, soy la única que bebe alcohol.
Ajá.
La Gillita no bebe alcohol, el brother no bebe alcohol. Yo sí, un poquito, dice. Perfecto.
Ser.
Bueno, continuando con el vinagre.
El vinagre tiene esa cualidad de que uno lo huele, hay como aromas que tienen esa cualidad.
Sí.
Y por más que ya no esté en el ambiente, usted sabe que ya no está, se fue, sigue sintiéndolo.
Se le quedó impregnado como en el techo del.
¿No?
Sí, le hacen.
Tremendo. Esa cualidad.
A mí lo que me está dando cierta cuestión es que siendo argentina, Lady TNT no pueda soportar el olor a Fernet. Ese es un que hay que tramitar. Porque el vinagre, bueno, uno se puede topar muchas veces con vinagre. Esto tiene una historia de por qué odia el olor a vinagre. Tiene una historia que vamos a narrar.
Bien.
Pero bueno, yo lo que quería decir era que tiene razón. Es cierto lo que dice el lagarto. Hay algunas cosas a las que el vinagre le da brillo y otras las opaca totalmente. ¿Cómo saber la lista de cosas que opaque, que búsquela. Le da brillo? Sí, búsquela en la internet. La cuestión es que,
aparentemente a todo lo que es mármoles, piedras, así, pulidas y todo
lo jode.
El limón y el vinagre
lo chinga. O sea, si usted tiene una estatua de piedra
en la casa, que está toda pulida,
como la piedad de Miguel Ángel, nunca, mire usted, a ver, la Seche Uomo del mundo,
claro.
Le pido por favor a la señora que está encargada de la limpieza en el Vaticano, que no se le ocurra decir, no, el limón, con limón queda bien,
ninguna
de las estatuas que están ahí,
ni
ninguna parte, hay que volver a pulir y va a quedar muy chiquitita. Así que bueno, ahí está el pedo, a todo eso lo opaca, lo caga, lo jode. Y hay otras cosas que le da brillo que no sabemos cuáles son. Ante la duda, no usen el vinagre. Pero bueno, hace años atrás, aquí está la historia, ¿por qué odio el olor a vinagre? Hace años atrás yo trabajaba en el sector de facturación de una fábrica de bulones, tuercas y arandelas. ¡Qué grupo! Sí, a lo que, bueno, era grado 5... se le realizaba un galvanizado dorado. Debe estar escuchando esto parte de los reyes del galvanizado, una empresa pujante de Chihuahua. Le mandamos un saludo grande a los reyes del galvanizado. La cuestión es que era un galvanizado dorado y el resto podía ser natural o galvanizado en caliente, que bueno, le daba otra resistencia. Yo creo que entre otras cosas, desde mi desconocimiento total, impide un poco el óxido, ¿no? El estar galvanizado, las chapas galvanizadas, la cataforesis y el galvanizado. Bueno, una vez ganaron una licitación y necesitaban los bulones naturales, o sea, sin el galvanizado. Entonces había que desgalvanizarlos. El proceso de galvanización es un pedo electrolítico y el de desgalvanización, otro pedo. Hay que ir a Galveston, ¿entiende?
Claro.
Así que bueno, y como se llegaban a tiempo con el pedido, necesitaron sacarle el galvanizado a algunos bulones que ya tenían el proceso realizado. Y justamente lo hicieron ¿con qué, amigos?
Con vinagre.
Con vinagre. Había una baranda a vinagre, baranda en el sentido argentino de la palabra, no era que era algo para tomarse, para no caerse dentro de la tina
un
con
olor.
Vinagre, sino un olor, una pestilencia, un olor... yo baranda creo que es usado en término negativo, o sea, la baranda algo es un mal olor a algo. Que puede ser que alguno lo utilice como qué baranda flores, pero es raro, generalmente es así.
La
baranda es qué baranda, qué baranda, qué baranda, anda a bañarte. Bueno, y entonces había una baranda a vinagre en toda la empresa que no se podía respirar. Y yo decía, me voy, pero no renuncio, yo no puedo respirar, denme días libres hasta que terminen de desgalvanizar toda esta mierda. Bueno, habían traído unas piletas enormes que habían llenado con litros y litros y litros de vinagre, sumergieron ahí los bulones para sacar el tratamiento que tenían previamente. Y bueno, voilà, aquí está. Bueno, también decían
que
el vinagre...
Esto nos está diciendo también que si usted tiene algo cromado...
Galvanizado. Sabemos aquí, por la experiencia de Lady TNT, que desgalvaniza.
A la chingada.
Galveston.
A la chingada.
A la chingada.
Sí, el vinagre.
El vinagre. El vinagre.
Sí.
Y bueno, también decían que el vinagre era bueno para ahuyentar los mosquitos. Más allá del dengue, esto es otro pedo, porque esos, andan con una navaja en la mano no les nada. Pero en Buenos Aires, dice, tuvimos días de invasión de mosquitos. Un día pasé por la casa de una compañera y como estaba infestado de mosquitos, agarró un spray con agua y vinagre, porque no se conseguían en ese tiempo aerosoles y todas esas cosas repelentes. Y me roció con vinagre y agua las plantas plantas y me roció a mí también, no sabiendo que era mi némesis el olor a vinagre. Y yo le dije, hija de puta. Y mi compañera me miró como diciendo, la condesa Drácula, ¿qué pedo con esta? La cuestión es que no, yo no puedo con el vinagre. No. Volví a mi casa con un olor a ensalada mixta que... tomate y lechuga. Ajá. Y sí, y que bueno, entré directo a bañarme con la ropa puesta directamente porque imposible. Hasta aquí mi reporte sobre el vinagre. Besitos, nave, dice Lady TNT de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega el elefante rosa de Las Vegas, Nevada, United States of America. Elefante. Bueno, solo para decirle el más ruidoso, al más ruidoso,
al más ruidoso
y el más ruidoso de la nave, un muy feliz cumpleaños. Esto es para el Mico, que ha cumplido años.
Sí,
mi corete. Es para usted que ha cumplido años el primero de mayo y bueno, sí, se lo festejamos de una manera increíble. Muchas gracias a todos los que han dejado saludos, ¿no? Ya lo dijimos, pero bueno, nuevamente, de nombre del Mico, a todos los que se han tomado el detalle de hacerle memes inclusive al Micorete. Bueno, porque gracias a usted y a su esfuerzo, bueno, esa maraña de cables cobra sentido. Gracias por hacerse cargo de la nave en tiempos de aterrizaje que le dan los mejores. Es verdad, Mico. Corete,
sí, 20
años de aterrizaje, Colombia 2024, y nadie dice nada. Y usted, no, usted no va.
No.
Bueno, la cuestión. Ya lo sabía, no se desilusione, no se ponga triste, sabe que no,
nave,
no puede, obviamente. Sí, se quiere perder ahí en las selvas colombianas, pero bueno, no se puede. Bueno, la cuestión es que muchas gracias, Mico, y mucha cristalería para romper y desquitar. Estoy pensando, ¿no será una traducción equivocada y no eran cristales lo que rompía Mico?
Y usted dice sino, que rompe ardillas.
Qué feo. No, suenan como cristales, a ver... No, son cristales.
Sí.
Bueno, un abrazo grande. Ayuda a quitar toda la frustración. Enhorabuena, dice el elefante rosa de Las Vegas, Nevada. Un abrazo grande para el elefante rosa. Damas, caballeros, llega con ustedes a Rasputín de Denver, Colorado.
¿Cómo está, Rasputín?
Se me hace mucho que no escribo, es verdad. Luego no me leyeron, luego me leyeron y así. Pero para dejar la lerma y comunicarme nuevamente, me uno al tren del mame de los remedios caseros.
Sí.
Cuando niño recuerdo que una vez me atacó catarro. Estaba... sí, resfriado, gripe, monga.
Monga y catarro.
Me atacó la monga. ¿Tengo monga o es lo mismo? Es equivalente. No puede tener monga y catarro.
Monga es catarro.
Dice que, está usted con la monga.
Me parece una pareja
originario, extraña. A ver, Rasputín original, lo destacamos, puertorriqueño, es un boricua. Sí, sí, sí. Así que en monga el Borinquen se ve que monga, pues, anda con la monga.
Anda con la monga.
Anda con la monga. Sí, dice, no le diga así a mi novia, madre, no. Digo, claro, sí, bueno, y se había acabado la botella de los 7 jarabes que había en la casa.
No.
Sí, dijeron, la abuelita estaba fumando su cigarrito y dijo, anda con la monga, vayan a buscar la botella de los 7 jarabes. Y no estaba.
No estaba.
Abrieron la caja fuerte, vacía la botella.
No.
Nada. Bueno, era una medicina sin receta, muy popular en aquella época. Mi madre me hizo una poción porque dijo, bueno, si los 7 jarabes,
póngale.
Una señora con experiencia como yo tiene que saber hacerlo. Bueno, me dio una poción de miel de abeja, limón, y aquí viene lo interesante, ron, ron puertorriqueño, con un murciélago dando vuelta por ahí. Bueno, estamos bien entonces, porque es la misma que se aplica en México con tequila, la misma que se aplica en otra parte con aguardiente, con pisco, con lo que sea.
Perfecto.
Está el condimento del alcohol, ahí sabrosón, y bueno, la miel y el limón, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, creo que desde entonces le cogí el gustito al ron, no sea la miel y al limón que pueden faltar, pero al ron, por favor. Bueno, debo admitir que bastantes problemas me ha causado, más la miel y el limón que el ron.
Ron
no te puedo culpar, y acaricio una botella de ron. Bueno, con orgullo digo que al momento llevo más de 3 años completamente sobrio.
Qué bien, güey.
Sí, y sin monga, sin gripe, sin resfriado, sin catarro. Un saludo con mucho cariño a toda la tripulación de la Ave María Tijuana, el Rasputín desde Denver, Colorado, United States. Damas y caballeros, llega la Condesa Moria.
¿Cómo está, Condesa?
Michoacán, Antonio. Lucas sigue con Campanita.
Con Campanita.
No, es que nos hicimos muy compas, muy comadres, y andamos por aquí en Toluca la Bella. Perfecto. Que Campanita conoce a la perfección. Así que bueno, Condesa Moria, Condesa Moria todo el fin de semana con Campanita. No, una cosa realmente maravillosa.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, ya, y encima que ya conoce todo Toluca, yo creo que se van a quedar encerradas en la casa.
Probablemente.
En el hogar, pasándola bien, viendo pelis y disfrutando. Un beso grande para la princesa Moria, para Campanita que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la adorada Pepina, la baronesa de la Bondo Ojito, en el día de su cumpleaños. También por Andy de Cochabamba, que está de fiesta. Por el Ganso Salvaje y por Tango, que andan de cumpleaños y queremos pastel de todos. Brindamos por el Tona y Ian, que no anda de cumpleaños, pero anda pedul. Por el Landro, por Luis Armando, por Belén de Puebla, por Chalía, por Cereza Radioactiva, por nos despedimos por acá. Aprovecha por lo menos sus monitores teléfonos para donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Artija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo escribiendo. Buscando datos, comparando estadísticas, citando fuentes. Como una periodista, güey.
Pero muy bien, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Este día conmemora el aniversario de la declaración de Windhoek, un documento sobre los principios de la libertad de prensa elaborado en el 91 por periodistas africanos en Windhoek, Namibia, enfatizando la importancia de una prensa libre para una sociedad democrática. A ver, en síntesis, amigos, recuerden, sin libertad real no hay prensa, hay propaganda.
Claro.
Así que es la importancia de que el oficio de del periodismo esté, cobijado dentro de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver
protegido,
con la libertad.
Pero no controlado.
Exactamente. Así que, damas y caballeros, nosotros nos. También es el día, no solo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, sino es el Día Internacional del Rap. Yo, como no le manejo, está bien que soy un rapero importante, ya lo habrán visto en varios vivos, en varias transmisiones, no sé cuál es el origen. A lo mejor alguien que le gusta mucho el género, que sabe de rap, el origen, por supuesto, que está en New York, ahí en un bar, una barriada determinada, pero a lo mejor tiene que ver con el nacimiento de alguna situación.
Póngale,
o con la primera fiesta que se realizó ahí en el Bronx. O en el, pero bueno, ahí está, que es el Día Internacional del Rap el día de hoy. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la hermosa Tutsara en el día de su cumpleaños. Champancito para ella.
Hermosa,
andamos descorchando un beso enorme para la querida Tutsara.
Un beso.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En Oaxaca creen, la resistencia existe.
Konnichiwa, Tomodachi.
Desde mi cocina les mando un saludo a toda tu población de María Tijuana, desde Veracruz, México, El Mayero.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Mucho whisky, Nance Whisky. Se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les mando un saludo, el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Tranza banda, dulce miote, Santana Califa. Así que sí, la resistencia existe.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.